Verdaderos protagonistas son los invitados a este programa en la noche de hoy, a Voces RCN. Está con nosotros en primer término Catarina Ortiz, que es representante de la Alianza Verde. Bienvenida, como siempre, a este programa.
Juan Carlos, buenas noches, gracias por la invitación. Saludos a los que van a acompañar en el panel esta noche y, por supuesto, a los oyentes que están sintonizados a esta hora.
También está con nosotros Jorge Enrique Bedoya, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC. Doctor Bedoya, gracias por acompañarnos.
No, Juan Carlos, a usted por la invitación. Saludo especial a nuestros compañeros de panel y, por supuesto, a su gran audiencia.
Gabriel Cifuentes, columnista del diario El Tiempo y analista político, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, a usted, Alejandro, a los compañeros de panel y a toda la audiencia en esta fría noche bogotana, un gran saludo.
Mucho frío, mucho frío. Y Ricardo Ferro, representante del Centro Democrático, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo para usted, para los panelistas. Yo sí con menos frío aquí desde la ciudad de Ibagué.
¿Está despejado el cielo en Ibagué hasta ahora o que está de noche? Pues,
pero, sí, está lluvia. Muy bien. Está muy bien el clima, está muy rico.
Tiene un clima sabroso Ibagué, ¿no, doctor Ferro?
Sí, muy, muy, muy chévere. Además que tenemos casi todos los climas, porque Ibagué arranca prácticamente en el Nevado y termina ya en los límites con el municipio de Coello, con Guarandaje, donde ya es caliente.
Gran tierra es el Tolima. Muy bien. Bueno, el primer asunto tiene que ver con la comparecencia de Andrés Pastrana, el expresidente, en la Comisión de la Verdad. Ha hablado con el padre Francisco de Rú, que la preside, y ha dicho varias cosas. Una de ellas esta.
Más crítico de sus intentos lo alcanzaron con la financiación de la campaña de Ernesto Samper por parte de varios narcotraficantes encabezados por el cartel de Cali. Con el tiempo se ha descubierto que hasta el Chapo Guzmán ha confesado que envió dineros a esa campaña. Aquí, padre, que creo que puede complementar la intervención del expresidente Samper, dejo una carta firmada por los hermanos Miguel Rodríguez y Gilberto Rodríguez Orejuela, en la que afirman, como usted lo verá, que Samper sí sabía de los ingresos de los dineros del narcotráfico en su campaña.
Ahí está, recordemos que en aquella elección, la que llevó a la presidencia Ernesto Samper Pizano, pues se produjo aquel escándalo, el proceso 8000, por las acusaciones de que dineros del cartel de Cali habían entrado a la campaña, y además eso se probó. Lo que nunca se ha establecido es si el expresidente Samper sabía o no sabía, que era el dilema en ese momento. Hasta ahora eso no se ha probado, pero el expresidente Pastrana ha señalado eso hoy en la Comisión de la Verdad. Samper, que no tiene buena relación con Pastrana y viceversa, pues dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter: no le reconozco ninguna autoridad moral a Andrés Pastrana mientras no le explique a la opinión pública cuáles fueron sus relaciones con el pedófilo Epstein. Se refiere a Jeffrey Epstein, aquel pedófilo que se suicidó, se ahorcó aparentemente en una cárcel en Nueva York por las acusaciones, y agrega el expresidente Samper: ¿y por qué y para qué invitó a Cartagena a su proxeneta Ghislaine Maxwell? Ghislaine Maxwell era una mujer que le conseguía, esa es la acusación, mujeres menores de edad a Jeffrey Epstein y a los amigos del señor Epstein. Muy bien, aquí la pregunta es, ¿se sabrá la verdad finalmente de este escándalo del proceso 8000? ¿Se establecerá, por lo que dijo Pastrana, que el expresidente o entonces presidente Samper sí sabía, o será que nada de eso se va a poder comprobar? Gabriel Cifuentes.
Pues, Juan Carlos, lo primero, me parece que va a ser muy difícil, porque pues obviamente ese proceso ya se cerró en el Congreso de la República. Recuerda usted, pues usted lo estaba recordando, el tema del proceso 8000. Yo lo que creo que es lamentable, apreciado Juan Carlos, es que son las acusaciones mutuas. Aquí tenemos una serie de expresidentes, entonces tenemos uno que lo financió el narcotráfico, otro que es un proxeneta, otro que es un paraco, otro que es un corrupto, y lo que sigue pasando en nuestro país es que no hay responsabilidades políticas, que las instancias que deberían servir efectivamente para investigar diligentemente estas serie de acusaciones para que no se queden en titular de prensa no funcionan, y eso es algo que verdaderamente debería ponernos a reflexionar. En otros países, ya sea por responsabilidad política o por responsabilidad jurídica, los presidentes no son inmunes a esa clase de investigación. En nuestro país pareciera que no pasara. Y yo también quiero, Juan Carlos, aprovechar, dado que usted pica la lengua con el tema de la Comisión de la Verdad, pues señalar que ese fue un extracto de lo que se señaló, pero el expresidente Pastrana dijo muchas cosas, muchas otras cosas en el marco de esa Comisión de la Verdad, aparte la lavada de cara de su gobierno, de hacerse, además, de capitalizar los éxitos del Plan Colombia y de la seguridad democrática y del proceso de paz. Lo único que faltó, además de esos eufemismos y medias verdades que fue a contar el expresidente Pastrana en la Comisión de la Verdad, a quien hay que por lo menos reconocerle que fue a la comisión y no hizo que la comisión fuera su finca, fue justamente la ausencia absoluta de excusas, de perdón, del reconocimiento, no solo de que ha sido uno de los peores gobiernos en la historia de Colombia, sino que durante su gobierno se ampliaron de manera desproporcionada los grupos paramilitares. Así que creo que esas acusaciones en contra de Samper, que además no son nuevas, y que no van a terminar en ningún proceso ni en ningún tipo de responsabilidad política ni jurídica, ensombrecen la falta de verdad que no aportó el expresidente Pastrana en un espacio tan importante para la construcción de confianza en nuestro país, que es la Comisión de la Verdad.
O sea, ¿usted cree que el expresidente Andrés Pastrana en la Comisión de la Verdad no dijo la verdad?
No, yo creo que dijo su verdad, dijo medias verdades, no aprovechó el espacio para verdaderamente explicar como jefe de Estado durante su gobierno cómo se ampliaron los grupos paramilitares, cómo se comenzó a negociar el pacto de Ralito, cómo es que, por ejemplo, en operaciones militares como la Operación Berlín asesinaron a niños y a niñas en los campamentos guerrilleros. Creo que faltaron muchas explicaciones, sobraron demasiados halagos a su propio gobierno y no hubo una cosa que sí extrañamos todos y fue haber pedido excusas por los posibles hechos, abusos de la fuerza pública, la incompetencia de su gobierno y por la incapacidad de haber verdaderamente avanzado en la construcción de paz en nuestro país.
¿Coincide con la teoría de Gabriel Cifuentes, Jorge Bedoya?
No, realmente no. Yo creo que pues al final del día, en la Comisión de la Verdad, pues cada quien va, tal vez en eso sí coincido con el doctor Cifuentes, va a contar su verdad. Y yo recuerdo que cuando se estaba diseñando ese mecanismo, pues siempre nos preguntábamos, al menos en ese momento cuando trabajaba en el Ministerio de Defensa, ¿y cuál es la verdad que va a tener Colombia? ¿Es una verdad, una colcha de retazos? ¿Es la verdad de cada quien y cómo va a ser el padre de Ru y los comisionados para generar una verdad? Porque pues en eso es como la moneda, tiene dos caras. Y sí me parece que frente a la carta que él entrega, que es una carta del año 2000, la reacción del expresidente Samper pues deja mucho que desear, porque pues se convierte en, ahí sí estoy de acuerdo con Gabriel, en un tema de ataques mutuos, pero pues francamente si hay una carta, pues lo mínimo que debería hacer el expresidente Samper es pronunciarse sobre eso. Y creo que cada colombiano pues puede tener expectativas diferentes de lo que cada una de estas personas va a ir a hacer a la Comisión de la Verdad. Entonces seguramente a Gabriel no le gusta lo que dice Pastrana, tampoco le gusta lo que dice Uribe, y así en esta democracia nadie estará de acuerdo con lo que digan allá, y la pregunta es qué es lo que va a salir para los que tenemos hijos, y seguramente para quienes tendrán nietos o tendremos nietos más adelante, es cuál va a ser la verdad que van a tener esos colombianos que no les tocó vivir nada de lo que a nosotros sí, y que de alguna u otra manera tenemos por lo menos mayor información de lo que fueron esos años de conflicto.
Ricardo Ferro, ¿cree usted que se va a saber qué fue lo que pasó en lo del proceso 8000, en esa campaña de Ernesto Samper? Y por otro lado, ¿cómo le pareció, para seguir con en la misma línea de lo que ha respondido aquí Gabriel Cifuentes, la comparecencia de Pastrana en otras materias? ¿Se quedó corto a la hora de decir la verdad o la dijo abiertamente? ¿Cuál es su punto de vista, doctor Ferro?
Juan Carlos, ahí es importante arrancar por analizar que en una campaña política en donde puede haber unos ingresos totales de 15 millones de dólares, o 15 millones de dólares, hombre, y el candidato no se entera de dónde salieron 12 o 13 millones de dólares, pues eso no se lo cree nadie. Eso es el famoso cuento del elefante, en donde si entra un elefante,
y más si el elefante es de color rosado, de color morado, de color púrpura, pues hombre, todo el mundo lo ve. Entonces el candidato no puede entrar a decir que es que le financiaron el 80, el 90% de su campaña y no se dio cuenta que quien le estaba financiando esa campaña era el narcotráfico. Y yo siempre he tenido un argumento adicional sobre este tema, Juan Carlos, y pues cuando presidí la Comisión de Acusaciones de la Cámara y abrí la investigación de Juan Manuel Santos por el tema de Odebrecht, yo siempre lo mencioné, y es que cuando hablamos de financiación de campañas políticas, casi siempre se quieren orientar los reflectores hacia el financiador de la campaña, entendiendo como deslegitimando ese financiador como tal, y resulta que es que el fondo del asunto es que este financiador de la campaña termina siendo el pueblo, termina siendo los recursos de los impuestos, termina siendo el colombiano de a pie que termina financiando esa campaña política cuando el candidato opta por recurrir a este tipo de financiadores. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Juan Manuel Santos, con el tema de Odebrecht, el problema no es que Odebrecht financiara la campaña, no es que unos, entre comillas, empresarios financiaran la campaña. El problema es que esas personas o ya habían recibido contratos del Estado o iban a recibir posteriormente contratos del Estado, contratos en los cuales de alguna manera tenían que saldar esas cuentas, esos recursos con los que habían aportado a la campaña política. Entonces aquí en este caso estaba de por medio un tema que no solamente era el narcotráfico, sino la laxitud del Estado frente a las penas o a las faltas que han cometido estas personas con el Estado colombiano. Y obviamente también para nadie es un secreto, Juan Carlos, lo que pasó en la Comisión de Acusaciones en su época cuando Ernesto Samper, todas las investigaciones que tuvieron que abrirle a estos congresistas, todas las supuestas obras, inversiones que se hicieron por parte del gobierno nacional en los departamentos, en las regiones de donde eran oriundos los congresistas que votaron a favor de Ernesto Samper en la Comisión de Acusaciones. Entonces todos estos temas es la reflexión real de lo que hay detrás de estas decisiones, en donde está de por medio tratar de legitimar gobiernos que accedieron al poder mediante prácticas non santas. Y con respecto al segundo punto, a mí me parece importante que cada uno de los que son actores o han tenido algún tipo de protagonismo en la historia de Colombia, pues puedan también tener su rendición de cuentas y puedan también tener su momento en los cuales se le pueda juzgar por parte no solamente de los organismos como tal, porque ya vemos que, por ejemplo, la Comisión de Acusaciones simplemente no termina pasando nada, se cierran los procesos de una manera absurda, sino también que la opinión pública y las generaciones futuras puedan conocer la realidad de lo que pasó en determinados momentos de la historia colombiana.
Sí. Catalina Ortiz, ¿cuál es su opinión sobre lo que ha dicho Pastrana acerca de la campaña de Ernesto Samper en la Comisión de la Verdad y sobre lo que ha dicho Pastrana con respecto a su propio gobierno, a lo que pasó cuando la negociación del Caguán, al hecho de que ha dicho el expresidente que sin esa negociación, que fracasó al final, pues no se entendería el proceso de paz que llevó adelante años después Juan Manuel Santos? ¿Cuál es su punto de vista?
Yo creo que hay que entender bien para qué es una comisión de la verdad, ¿no? Yo creo que lo decía Quique ahorita, que habló antes, que esto se está convirtiendo en un tema donde se va de alguna manera a hacer defensas del gobierno de cada uno de los expresidentes. Lo que se pretendía con la comisión de la verdad era que tuviéramos una narrativa nutrida por todos los diferentes actores, que digamos no se quedara por fuera de estas narrativas, pero aquí lo que se ha convertido es en o donde uno lanza propuestas políticas o donde se hace una defensa acérrima, pues como la que hace Pastrana hoy, de que si no hubiera habido su plan Colombia y todo lo que tuvo su gobierno, pues no hubiera podido darse el gobierno de Uribe. Entonces yo sí, digamos, creo que tenemos que pensar y recordar bien qué es lo que plantea el tema de la Comisión de la Verdad, para qué es. Este tema de aportar pruebas ahí para diferentes temas, y creo, lo siento como más un tema que tendría que estar en la justicia, bien sea especial o ordinaria. Eso es lo que pienso sobre este tema de, de utilizar esta comisión un poco para defender los gobiernos y hacerle ataques a los enemigos, sea que si son ciertos, pues llegan a otras instancias, creo yo.
Bueno, ha habido un lanzamiento